Las últimas dos semanas fueron muy movidas para la educación uruguaya. Los sindicatos de la enseñanza hicieron paro en reclamo de mejoras salariales y las negociaciones de tire y afloje con el gobierno se rompieron del todo. Se decretó la esencialidad, lo que movilizó aún más a los docentes, y al final de esta historia nadie consiguió lo que quería. El gobierno decretó una esencialidad que nadie respetó, perdiendo cara y autoridad, y los docentes terminaron transando con una propuesta salarial muy por debajo de lo que esperaban. Hoy nos acompaña Graciela Bianchi, diputada nacionalista, que conoce a casi todos los protagonistas de este conflicto. Fue directora del Liceo Bauzoa, fundadora de FENAPES, pasó por el COICEN, por el Frente Amplio, y ahora está en la oposición del Partido Nacional. Bienvenida, Bianchi, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
¿Tomó partido por alguno de los grupos en pugna estas últimas semanas?
No, yo estoy por la educación, pero no es por salir, no es por no tomar responsabilidad. En este caso, yo creo que tienen parte de razón los sindicatos. Acá lo que no se cumplió fue la ley de negociación colectiva en el ámbito público, que fue la que se votó en el primer gobierno Vázquez en el 2006. Porque acá el tema de la negociación colectiva se maneja mal, sobre todo por operadores que no tienen mucha formación y hacen referencia a que en las décadas de los 90 no hubo negociación colectiva. Bueno, no hubo negociación colectiva por decisión política y ahora también no hubo negociación colectiva por decisión política. La ley de negociación colectiva en el ámbito privado es de 1943, en el Uruguay la tenemos desde antes de que se creara la OIT. Y la negociación colectiva en el ámbito público siempre los gobiernos se resistieron a hacerla porque ata mucho al Estado. Bueno, ahora se aprobó y no se cumplió. Entonces, es cierto, porque me consta, yo he tratado con las autoridades de que me dijeran desde abril a ver qué proyectos había, que lo llamé a la ministra, llamé a todos, o sea, en una sesión el 16 de junio, después de que luché varias veces que me dejaron plantada. Y los distintos consejos, y en realidad no saben absolutamente, obvio que el ministerio sabe, pero no dice, no Muñoz. Muñoz no entiende absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que no se negoció, incluso la fundamentación del decreto de esencialidad hace referencia a que las negociaciones empezaron a partir del 20 de marzo, cosa que es falso. Yo no es por darle la razón a los sindicatos, porque saben que tengo mis serias discrepancias, pero cuando dicen las cosas ciertas hay que respetarlo. Es cierto, no negociaron. Entonces empezó la presión con los paros, medida que no me gusta, creo que habría que tomar otro tipo de medidas, lo que es difícil.
¿Cuáles son las otras medidas? Porque siempre se plantea lo mismo, ¿no? Sí, y nunca aparece una alternativa tan fuerte.
Yo me desafilié en el 2000, podría sacar la carta de renuncia que la tengo guardada, que creo que tendría aplicación. Porque creo que no nos entienden a los docentes cuando hacemos paro. La población no entiende que los docentes hagan paro. Entonces, eso ha servido a quienes, de distintos gobiernos, ha servido a quienes les quieren pagar poco a los docentes o no les interesa pagarles más, no voy a juzgar intenciones. Y entonces tenemos menos fuerza que el ZUNCA, menos fuerza que el UNRA, menos fuerza que yo qué sé, que el sindicato del gas. Esos mismos trabajadores protestan en contra de los paros de la educación. Entonces hay que buscar medidas alternativas. ¿Qué sé yo? A mí en el 2000 se me había ocurrido en una asamblea de 34 personas, que fue donde me fui, ya dije, no, basta, en pleno conflicto contra la reforma de rama, vamos al dinero que nos descuentan por los paros, los ponemos en una muy buena campaña publicitaria, para que la población entienda. Por ejemplo, lo puse como ejemplo, los creativos tienen más inteligencia que yo para esas cosas, para que la población sepa cuáles son las condiciones, pero no tenemos suerte.
En este caso el paro tuvo surtió efecto, ¿no? Si bien tuvo apoyo político.
Pero en este caso la esencialidad enojó incluso a gente que ya no se estaba adhiriendo a los paros. Entonces, ahora, si ustedes me preguntan si fue un error de Vázquez la esencialidad, yo no sé si no fue producto de su estrategia medio maquiavélica. No sé, hay que esperar que se decante la situación.
¿Cómo en qué sentido su estrategia medio maquiavélica?
Claro, porque yo también al principio dije, esto es un arrebato autoritario, lo he dicho varias veces, fui la primera creo que lo dije públicamente, que el liderazgo de Vázquez fue nefasto para el frente y que no lo quería como, incluso estando dentro del frente, no lo quería como candidato. Perdí con éxito, obviamente. Pero dije, esto fue un arrebato y de la gente de la que se rodea, porque él no se rodea de gente que le dice que no. Y después empecé a pensar con tiempo, digo, vamos a ver cómo se decanta esto. Porque hay una gran parte de la población que se puso en contra más de lo que yo estaba con los sindicatos. Entonces, como ahora se viene la reforma de rama encubierta, cosa que vengo diciendo desde hace 3 o 4 años, cosa que a mí personalmente, vamos a discutirlo, pero el mismo Frente Amplio y la misma FENAPE y ADEMU y la FUM, que la trancaron hace 20 años, 20 años después estamos discutiendo, vamos a empezar a pelear por la misma cosa o no, para mí era una condición necesaria desarmar los sindicatos, que no es por casualidad, más que hayan puesto a María Julia Muñoz, que me parece espantoso que digan que la puso para enfrentar a los sindicatos, pero sí, probablemente eso sea cierto. No sé, hay que esperar que decante la situación.
Y desarmar a los sindicatos, ¿y cuál fue la posición justamente de la oposición en este conflicto? Algunos, por ejemplo, a ver, pienso en el diputado Amado, que...
Pero no. Él anda por la vida solo, no seas mal.
Bueno, por eso, pero...
No lo entiende, no se entiende. Yo estuve en la comisión con él.
Bien, él estuvo, bueno...
Sí, pero él no representa a la oposición.
No, ya sé que no representa a la oposición. En el caso, por ejemplo, de...
Jorge Larrañaga.
De Jorge Larrañaga, uh-huh. ¿Qué fue lo que dijo?
Dijo lo que dijo. Yo, la verdad, que soy libre pensadora, uh-huh. Voto en el Partido Nacional, sigo siendo independiente, estoy en el grupo Todos, en la 404, a mí nadie me dice lo que tengo que pensar ni lo que tengo que decir. Después hubo una declaración, o sea, yo sigo pensando lo que sigo pensando, con decir lo que opine Jorge, lo que viene. Es cierto que hubo una cosa bastante bien pensada, que fue largar el decreto ahí en ese lunes del fin de semana largo, de antes de la noche de la nostalgia, No tuvimos tiempo ni de discutir, nos sorprendió a todos, porque después el Partido Nacional sacó una declaración oficial que incluye a Jorge Larrañaga, donde se dice que la esencialidad no es el mejor camino para llegar a solucionar el conflicto.
Me gustaría ahora escuchar un audio, ¿no? Un audio de lo que decía la calle Pou en relación a cómo debía el gobierno enfrentar o negociar con los sindicatos, ¿no? Bueno. Esto era en la campaña electoral.
Dale. ¿Usted se imagina como presidente cuál va a ser el trato que va a tener con los sindicatos?
¿De respeto? Obviamente, de respeto. Con una pequeña diferencia. El que gobierna es el gobierno. No a los sindicatos.
¿No le va a dar lugar?
No es no darle lugar. ¿A dónde dice en la Constitución que se comparte el gobierno? No nos parece.
Bien, eso es lo que decía, ¿no?
Y la cantidad de veces que me preguntaron a mí, cuando iba a dar charlas de educación, que si yo era la presidenta de CODICEN, ¿cómo íbamos a hacer con los sindicatos?
Bien, y me imagino. Y esto fue lo que dijo la calle Pou sobre el momento en que se decretó la esencialidad.
Sí. No sé, lo dijo la campaña.
Sí, no, ahora lo que vamos a escuchar es lo que dijo en el momento que se decretó la esencialidad.
La medida de tantos días de paro es, a todas luces, puede ser un reclamo justo, pero una medida excesiva, que perjudica a los que no tienen sindicato y a los destinatarios del sistema educativo, que son los alumnos, y el gobierno, en la primera de cambio, utiliza una herramienta que yo no descarto, que no me parece que haya que descartarla, pero también se queda sin flexibilidad para la negociación. Si no se acata la esencialidad mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Me parece que han tensado la piola con responsabilidades por parte del Frente Amplio del gobierno y obviamente también la parte sindical muy cercana al Frente Amplio del gobierno.
Bien, pongamos que es un análisis sensato de la situación. Pero por otra parte, alguien que prometió ser firme con los sindicatos, ¿no? La primera medida que se toma firme contra los sindicatos, dice, pero no, acá bien. Me parece que no fue oportuno.
Es una declaración política, claramente, ¿no? Porque no puede salir a pasar públicamente.
Miren que lo hemos hablado.
La oposición es como la gata flora.
No. Miren que lo hemos hablado con Luis antes de la campaña, durante, con Pablo Silveira, que va a ser el ministro de Educación. Y me lo han preguntado a mí, incluso me lo preguntaron en un programa de televisión 3 o 4 días antes de que se decretara la esencialidad. Y yo contesto en el mismo sentido que contestó Luis. A mí me decían, ¿qué va a hacer con los sindicatos? Negociar. Si yo les falto el respeto a los sindicatos, obviamente que van a reaccionar mal. Lo que hizo este gobierno fue creer que se los habían metido en el bolsillo, y algunos se los metieron en el bolsillo, Tanto que a último momento, vamos a hablar con nombre y apellido, Fernando Pereira, el presidente de PCNT, tuvo que pegar una voltereta. Mi amigo Olivera, que somos, tenemos un muy buen vínculo, como tengo con todos, porque yo me llevo bien con todos, tuvieron que pegar una voltereta porque firmaron cosas que las bases no se las aceptaron. Entonces, si a mí me hubiera tocado, primero me tocó negociar 3 años con los sindicatos, yo iba por el Consejo Directivo Central y 3 años de negocié con la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. El problema es que hay que negociar con respeto. Cuando yo me fui del CODICEN, a los primeros que les dije que me iba a ir a ellos, y ellos me agradecieron la lealtad. Probablemente porque yo digo, yo soy del palo en el buen sentido de la palabra, yo soy docente. Entonces uno no puede menospreciar a los docentes, poner de ministro a profesionales médicos que no tienen nada que ver con la educación, como lo hicieron en el otro periodo, que pusieron a un ingeniero, pusieron a Ehrlich, pobre que no sé exactamente, tendría que volver al Instituto Pasteur. Pues esas cosas que se sabe además que generan problemas con los
pero docentes. Concretamente con lo que dijo la calle Pode, el decreto de esencialidad, él dijo que está de acuerdo con la medida, pero capaz que no era el momento.
Porque no se negoció,
¿Y cuándo es que hay que
había que haber aplicarlo? Negociado desde el principio, lo acabo de decir, en el decreto de esencialidad, en uno de los resultados o considerando, no me acuerdo la de memoria, donde se fundamenta el decreto, se miente. Si se hubiera empezado a negociar a partir del 20 de marzo, ¿para qué se votó la ley de negociación en el ámbito público? Primero hay que negociar cada consejo, o sea, es la primera rama. Después hay que negociar con el Consejo Directivo Central. Y si después no hay acuerdo, se va al Ministerio de Trabajo. Son 3 ramas. Yo el miércoles pasado tuve al Consejo de Educación Secundaria y les pregunté, ¿ustedes cumplieron con la ley de negociación en el ámbito público? No, en realidad nosotros hicimos el presupuesto sin intervención del sindicato. Ahora el miércoles que viene invité al sindicato para que me lo diga públicamente, pero me consta que no se negoció.
Bien.
O sea, esa es la clave. Ahora, si uno negocia como corresponde, y llegado el momento, alguien tiene que tomar una decisión, obviamente que la tiene que tomar quien gobierna. Pero yo no les puedo tomar el pelo. A los parlamentarios también nos tomaron el pelo.
Bianchi,
vamos. Perdona que lo único que te voy a decir. Más. Para que la ministra y su secretario del CODICEN viniera el 17 de junio, les dije, o el 16 de junio, les dije, o vienen antes del 17 o van a interpelación. Entonces, si nos toman el pelo los parlamentarios, ¿cómo no le van a tomar el pelo los sindicatos?
Tengo que hacer un corte, estamos hablando con la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Alguien decía hoy por acá en las redes sociales, a ver si vamos a hacer un cacheo antes que usted entrara al estudio.
No sé por qué.
Para ver la cantidad de bombas que había traído para tirar.
Si yo no tiro bombas, yo todo lo que dije que iba a pasar está pasando.
¿Y tiene qué tiene colgando ahí? ¿Es un crucifijo de acá? No,
No.
Alguien le dice, mándale un saludo a Lidita Carrió.
No, eso me lo dicen siempre, pero no, yo no soy, me parezco muy poco a Lelita Garrido. Además, ahora tengo menos kilos que ella.
Hacemos un corte y seguimos conversando con Graciela Bianchi.
Estamos conversando con la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi. En la tanda creo que nos contó la mitad de las cosas que le vamos a preguntar en la entrevista.
La tenemos que haber grabado. Exacto. Haber grabado.
Yo no tengo problema, yo soy carne de cañón para YouTube.
Sí, bueno, ha tenido varias, ¿no?
No, Bianchi. Dos, por ahora dos.
Dos.
¿Subidas dos?
Subidas dos. La de perdón.
La de perdón y la del pistero
ANCAP. La del pistero.
La del pistero ANCAP.
Que le había puesto gasoil.
Gasoil a una camioneta nafta.
Porque es verdad.
¿Y qué pasó al final con él?
Y nos jorobamos, como siempre. El usuario se jorobó.
Pero la camioneta.
La camioneta primero era prestada. Sí. Cosa que me puso muy nerviosa. Pero yo no fui yo, además. Tampoco mi marido era el que estaba manejando, pero yo estaba con él. No, por suerte, como si hubiera sido al revés, hubiera deshecho la bomba de gasoil. Como la camioneta es a nafta. No pasó. Se pudo vaciar el tanque, nos arreglamos nosotros, un taximetrista nos ayudó, fuimos a la patronal de taxi, nos cobraron como corresponde. El problema nuestro no era que se hubiera equivocado, el problema es que cuando suben el video ya llevábamos 1 hora y media discutiendo que nos dieran bolilla, porque además es la estación que hace más de 30 años que vamos.
Claro, pero la bolilla no le iba a cambiar nada, Vamos a decir que el pistero le diera bolilla, ¿no?
Sí, porque el pistero es lo que pretendíamos, que además vive a la vuelta de mi casa, pobre hombre, llamar al dueño o a los encargados, pero no lo llamaban. Yo no sé si eran por miedo a lo que pasara, cosa que eso no era el problema, o porque simplemente no nos dieron corte. En consecuencia, yo presenté una nota acá, porque es concesión y todavía no tuve respuesta.
Graciela Bianchi. Es hija de es producto de la educación uruguaya. ¿Por dónde voy? Es una persona que por momentos es muy confrontativa, una persona, se podría decir, crispada.
No me conoce.
Recién habló sobre la ministra de Educación y Cultura y bueno, lo mínimo la descalificó.
¿No? Sí. Dijo que no sabía nada de temas educativos. Eso lo dijo la propia María Julia Muñoz en entrevista a Código País.
Pero si a mí me ofrecen el Ministerio de Salud Pública, por honestidad intelectual digo no, porque no sé cómo elegir a los asesores.
Y lo mismo con Erlich, dijo que tendría que
estar en el Instituto. Se lo dije a él. Me da una pena que usted se
lo diga. No, pero digo porque ese... puede ser un talante crispado o lo que sea. Es lo que uno encuentra en estas discusiones, ¿no? Entre gremios, ejecutivo, maestros, talante profesores. Crispado. Talante crispado, ¿no? Y me parece que Graciela Bianchi es producto de la educación uruguaya, ¿no? Gente que sale crispada, tensionada, nerviosa. No,
¿vos me ves crispada, tensionada, nerviosa? No. ¿Saben lo que me pasa a mí? La gente, pregunte, porque obviamente un ratito no me conoce. La gente que me conoce sabe que yo soy sumamente negociadora y me llevo bien en general con todo el mundo, incluso con mis ex compañeros, que yo pensé que no, pero genial me llevo. No saben qué bien me llevo con Sabini y con todos los compañeros de la Comisión de Educación y Cultura. No, en absoluto. Lo que pasa es que a mí hay cosas que me indignan. Y me parece que la ira de los justos, lo he dicho más de una vez, yo a pesar de que soy agnóstica, está consagrada en la Biblia. Porque hay cosas que indignan, porque se despilfarraron muchos miles de dólares, 2.000 millones de dólares en el último quinquenio. No me acuerdo cuántos en el periodo anterior, pero ¿saben cuál es el problema? Yo les voy a decir, acabo de encontrarme con un exalumno, y los alumnos que nosotros tenemos en el BAUSA, o yo tenía en el BAUSA, para mí usar la tercera persona, eran los alumnos de las zonas más problemáticas, desfavorecidas, la zona oeste, ¿no? Y la verdad que esos chicos, yo pienso en ellos, y son los que quedan sin oportunidades de superarse. Se superará alguno, porque obviamente hay siempre gente que por sus condiciones personales pueden sobreponerse a condiciones adversas. El eterno concepto de la resiliencia, que a mí no me gusta mucho porque me suena nazi, pero bueno, parece que ahora está de moda otra vez. Nosotros lo cuestionábamos hace 20 años con la reforma de Rama. Y en realidad es eso a mí lo que me indigna, porque el Uruguay tuvo pocas veces, como yo diría, tendríamos que remontarnos a la primera mitad del siglo XX para pensar en tener dinero que tuvimos ahora en la educación.
¿Por qué esta reforma, usted la califica como la reforma de Rama oculta? ¿Qué es lo que retoma, vamos a decir, de las proposiciones que se hicieron hace 20 años?
Primero conozco a los actores institucionales, que son algunos imitadores, porque el Rama está vivo, tráiganmelo a él, porque está lúcido, él es el que sabe, tráiganlo. Por ejemplo, ya se empezó a hablar de, todavía no hablaron de áreas, empezaron a hablar de interdisciplinar, lo cual me parece bien si se quedan en interdisciplinar, pero si llegan a hablar de áreas ahora, otro que decreto de esencialidad para tirarle nafta a la hoguera, ¿no? Porque es una mala palabra para todo el sistema educativo uruguayo. ¿Está bien o está mal? Tenemos que pensarlo y discutirlo. Punto número dos. Una de las cosas que más se le cuestionó a Rama, especialmente a Rama, fue que no negoció, que no consultó, que encapsuló y metió dentro de la ley de presupuesto sin hablar con nadie toda la reforma educativa. Bien.
Lo inconsulto de la reforma.
Absolutamente fue, si ustedes preguntan a los actores institucionales y a los chicos que fueron producto de todas las luchas que las llevaron, sobre todo los estudiantes, había un movimiento estudiantil muy poderoso en aquel momento, eso era casi, yo diría, que la columna...
¿Pero por qué esta va a ser inconsulta?
Y porque no sabemos nada.
Ah, bueno, pero todavía no se sabe, ¿no? No es que
yo
no se
tengo el presupuesto, ya está, y algunas cosas. Yo hay palabras que las reconozco. Metas, resultados, que me parece bien. Yo no estuve en contra de esas posiciones. Había cosas que no me gustaban y cosas que me gustaban. A mí evaluar por resultados me gustaba mucho, pero era neoliberal. Establecer metas, a mí me gusta. Y a ver si se cumplen o no, pero era neoliberal. El tema de las competencias ya no me gusta tanto. Porque hay para mí un problema serio, y lo estoy diciendo que es mi paradigma y el de otros muchos, que tenemos que rescatar el nivel académico. O sea, hemos caído mucho en el nivel académico. Entonces, para mí la columna vertebral de la salida urgente es rescatar el nivel académico. El tema de las competencias es algo muy ambiguo. Y que en realidad si tuviéramos una primaria que alfabetizara, yo me quedo más tranquila, pero primaria no alfabetiza, siquiera. Entonces, una secundaria que debiera estar integrada...
¿Primaria no alfabetiza?
No, los resultados de primaria, bueno, basta cuando nos miden. No solamente cuando nos miden a los 15 años en PISA o en otras mediciones internacionales o mediciones nacionales, basta que lo pregunten a los decanos, no saben qué hacer con los estudiantes que llegaron a culminar el ciclo secundario. Entonces, la situación es como si estuviéramos en escombros y entonces tenemos que recorrer los escombros, usarlos para los cimientos y empezar a construir de nuevo. Cuando uno empieza a construir de nuevo, nosotros tenemos ventajas comparativas con respecto a otros países de América Latina que las podemos utilizar, pero tiene que empezar por alfabetizar en el concepto de alfabetización moderno, ¿no? Después hay otra cosa que yo no estuve de acuerdo con la reforma de Rama, y en este caso está claramente que todo se maneja a nivel de poder ejecutivo. Y nosotros tenemos un sistema distinto. Nosotros tenemos una Administración Nacional de Educación Pública que es autónoma. Uh-huh. Si queremos cambiar el modelo, vamos a discutirlo, hay que cambiar la Constitución. Entonces, el otro día mi amigo Pablo Asilera en un artículo dijo una cosa que realmente es muy gráfica. En todo este proceso de conflicto, el Consejo Directivo Central y los desconcentrados estaban en la clandestinidad. No aparecieron para nada. Ahora, ¿me cambiaron la Constitución? Yo no violo la Constitución. Nosotros, si nos tocaba hacer gobierno, con Pablo da Silveira tenemos algunos acuerdos, algunas discrepancias, modelos de educación están en el programa de gobierno, conjuntamente con el de Jorge Larrañaga, cuando Luis ganó las internas, y cada uno se iba a ocupar de lo que se tenía que ocupar. Coordinar, sí, pero sustituir a un ente autónomo, bueno, vamos a cambiar la Constitución. Ahora, si ahora nos ponemos a cambiar la Constitución, entonces hay cosas que vienen que a mí me preocupan. Yo lo conozco a Filgueira. Filgueira fue profesor mío. El papá y él, muy lamentablemente lo perdimos muy joven, un gran intelectual, no por razones de edad, pero él daba los cursos de perfeccionamiento de la reforma que yo hice. ¿Por qué lo hice? ¿Yo tenía la reforma? No, porque yo tenía bachillerato. Y la reforma era para el primer ciclo, pero tenía que ir a hacer los cursos para ver qué chicos me venían.
Entonces piensa que esta reforma educativa, vamos a ponerle así...
Para llamarlo de alguna manera.
¿Está condenada al fracaso?
No sé, porque funciona al modelo liberal o neoliberal o de libre mercado y de apertura de fronteras y de inversiones extranjeras y de privatización de todo, que ha llevado adelante el sector del Frente Amplio que representa el Frente Liberceleño.
¿Está? No ha llevado adelante, diría yo, ¿no? Justamente porque los otros sectores dentro del Frente Amplio,
bueno,
lo tranca.
En este caso van a ser los sindicatos. Yo el otro día les preguntaba por qué no derogaron, porque me tuve que escuchar en toda la interpelación a la ministra Cose hablar en contra de las privatizaciones. Y yo también estaba en contra. Y yo también participé del plebiscito. Y yo también milité. ¿Por qué no derogaron la ley cuando fueron gobierno? ¿Por qué no derogaron la ley de zonas francas? A ver, no quiero, a mí me gusta mirar hacia adelante, pero ¿y qué son? Bueno, ese es el problema del frente, son las dos formas de concepción de país. Entonces nunca hubo tantas inversiones extranjeras, yo me crié en contra de las inversiones extranjeras, en mi casa eran todos bolches. Entonces, evidentemente hay que darse cuenta que el sistema capitalista por ahora es el que predomina. ¿Significa que nos agachemos frente al sistema? No. Significa que lo tenemos que analizar como problema. A ver, ¿de qué manera podemos hacer que sea ahora algo mucho más socialdemócrata, si quieren? No es una palabra que caiga bien, pero bueno, de alguna manera tenemos que ir piloteando la situación.
Más allá de las contradicciones internas que puedan existir en el Frente Amplio o de las dos visiones de país, ¿no? Uh-huh. Que puedan estar enfrentadas, uh-huh. Que de hecho, a ver, en las últimas semanas se han enfrentado, sí, una y otra vez por diversos, uh-huh, por distintos temas. Uh-huh. Si uno encuestara a la sociedad, y supongo que debe haber capaz encuesta de opinión, ¿quién es el principal actor que tranca los avances educativos o los cambios de modelo? Muchos van a responder los sindicatos.
Porque no saben. Porque no saben, hay que explicarlo.
No son los sindicatos.
No son los sindicatos. No son. Miren, soy yo que lo estoy diciendo. Es Graciela Bianchi, que fue la primera que dijo a los sindicatos en el Estado no. Pero después de haber visto lo que pasó, no fueron los sindicatos. Porque además, esta reforma neo-ramista, como le llamo yo, pero además lo vengo diciendo, estaba en el liceo todavía, en el 2011, 2012, es absolutamente funcional al modelo económico que está predominando. Por eso es que los sectores radicales no la quieren. Porque además, yo me pregunto, se lo he preguntado, por más reitero, nos llevamos muy bien, con Sabini, con Pacha, con Sánchez, que es el presidente de la Cámara, con otra gente que es de la generación de las ocupaciones. ¿Ustedes ahora cómo van a plantarse? ¿Qué van a decir ahora? Es decir, es ese el problema de fondo que tiene el Frente. En educación, tiene problemas de fondo en otras cosas. Pero digo, en educación, ¿cómo van a hacer? Porque Manuela Muti, que viene de Salto, es una muchacha estupenda, jovencita, profesora de historia, que realmente la aprecio muchísimo y le preocupa la... Pero todos estuvieron en contra de la reforma de Rama. ¿Y ahora qué van a hacer? Entonces, esa contradicción estalló. En educación estalló. Si era lo primero que iba a estallar, y yo me suponía que sí, porque como ya veníamos de 10 años de que la educación se cae, bueno, en algún momento alguien se iba a tener que plantar y decir, vamos a hacer algo. Hasta ahora no hicieron nada, dejaron pasar. Ellos mandan, cuando digo ellos me refiero a las autoridades de gobierno, mandan a sus hijos a la educación privada, es más, consejeros de la educación. Siendo yo secretaria administrativa, no voy a decir nombre porque no importa.
Consejero de la educación.
Sí, claro que
y,
sí.
¿Y representantes de sindicatos?
Sí, por supuesto. Yo ni que hablar Richard Reed, que lo dijo públicamente. Sí, pero yo formé parte de la... No, es más...
Pero hay algunos que están en la primera línea del reclamo de la educación pública exclusiva.
Sí.
Y hay personas que te dicen, bueno, pero esta persona manda a sus hijos a la educación privada.
Yo formé parte de la negociación colectiva de la industria del gas por mi condición de abogada hace 3 años. Y llegó un momento que estábamos discutiendo con la patronal y uno de los dirigentes sindicales de la industria del gas, que saben ustedes que es muy radical, además, los representantes sindicales, cuando estábamos hablando de la canasta de útiles, dijo, bueno, ¿y la canasta de útiles para los que mandamos a educación privada? Y dije, ah, no, ya está, acá llegué. Porque entonces ya, ideológicamente, es obvio que yo tengo una posición más abierta, porque digo, ya no podemos tener el discurso que teníamos entonces. Porque ¿cómo ponen la cabeza en la almohada todos los días? A ver, ¿cómo ponen? Yo podía haberle pagado a mis hijos universidad pública, privada, les podía haber pagado. Y los dos se comieron los problemas de la universidad pública. Y bueno, ese es un tema que uno tiene que ser coherente con los principios. Ahora, si sigue cayendo así la educación pública, si ya está en el piso, yo honestamente, por suerte, no tengo que tomar decisiones con mi nieto que tiene 2 años. La toman los padres, pero no sé qué decisión van a tomar.
Bianchi, ¿qué conexión tiene usted actualmente con los jóvenes, con ese núcleo duro que muchas veces abandona el liceo o repite contumazmente? ¿Siente que usted... el legislativo, los representantes de la educación, ¿están realmente conectados con los chiquilines que hoy día están atravesando el ciclo básico, por ejemplo? ¿No?
Cuando a mí me tocó dirigir al liceo, en 2011-2012, cuando me fui del Consejo Directivo Central, nosotros hicimos un proyecto colectivo que la verdad funcionó bien, bajamos la deserción de un año al otro, no nosotros, el proyecto colectivo, con la educación a distancia. Y no contando las faltas de los chicos que, por razones de trabajo y todo lo demás, nosotros hicimos una plataforma, nosotros no, los profesores de informática le hicieron una plataforma educativa. Se trabajaba con plataforma, o sea, con educación a distancia. Y hoy ya dije que a mí lo que me dolían eran esos núcleos duros. Las autoridades de la educación hablan de educación inclusiva aplicando exactamente el criterio contrario. Porque yo incluyo, efectivamente, dándole las herramientas hábiles para que se puedan defender en la vida. Y para eso tengo que enseñar responsabilidad, ciudadanía, humanismo, responsabilidad en general. Y además darle los instrumentos básicos de que se puedan, como se dice, para muchos hace muchos años, y eso está bien, aprender. No les importó absolutamente nada. No hubo proyecto de educación, yo lo estoy diciendo desde hace tiempo. No hubo proyecto de educación. Yo me preguntan, ¿es intencional? Yo no hablo de intencionalidad. En todo caso hablaré de estrategias. Yo lo que creo es que el Frente Amplio hasta ahora no pudo enfrentar ese problema por esas contradicciones. Ahora vieron que la mano no daba para más. Y entonces, como estrategia, sacan lo que se adapta más al sistema económico del cual es funcional Mujica. Porque acá, ¿cómo es posible que funcionen las cosas como han funcionado hasta ahora. Porque Mujica fue funcional al Frente Liber Sereñe y a Astori y a Esteban Valenti y toda esa gente que representa otras concepciones económicos, sociales diferentes a la que representa Mujica, si es que tiene alguna, porque para mí
no tengo mucho aprecio. Pero no la parte abstracta de la política. ¿No?
¿Qué parte abstracta?
No, digo, una cosa lleva a la otra, pero ¿qué parte abstracta? Vuelvo al tema de que parece ser que...
¿Y los legisladores qué hacemos?
La voz de los chiquilines es la que menos cuenta en este momento. Y que nadie sabe muy bien en qué están metidos los chiquilines y son como dos mundos paralelos.
Bueno, sí, eso es resultado de haberles dado la espalda. Porque habría que haberlos traído con responsabilidad, no con asistencialismo social. No dejarlos con estas ONG y todas estas cosas, pagarles para que vayan, que después no van, que puedan pasar de año con 60 faltas, que puedan repetir N veces en cuarto, en quinto, en sexto, tienen 20, 22, 23 años y están terminando bachillerato. No en nocturnos, que eso sería lamentable, pero normal. No, ya ni se cuenta el límite de edad. Ahora, para los legisladores es muy difícil, porque nosotros no podemos legislar por la autonomía de la enseñanza. Contactos tenemos. Ahora, desgraciadamente tenemos contactos con los chiquilines que están muy comprometidos. Permanentemente. Los que quedaron por el camino, el compromiso de los legisladores es... a ver si por lo menos podemos hacer reflexionar a la ciudadanía que esto así no puede seguir.
¿Conoce a los dos SOAS? ¿Tiene idea?
Sí.
¿Quiénes son? ¿Sí? Sí. ¿Le parece si miramos y nos da alguna devolución?
¿Cómo no?
Prontos. Estos. Ya.
Van a escuchar también, ¿no? Porque si ven que están mirando el video.
No. ¡Piela! Dije, ¿cuál es la youtuber más fuerte? ¡Ah, cagaste! Siguiente pregunta. ¿Cuál es el segundo edificio más alto del mundo?
¡Cinco! ¡El Empire State! ¡En Dubai!
¿Cómo que le conocí? Vale. ¿Cuántas rayas tiene total la bandera de Uruguay? ¿Cinco?
¿Rayas?
¿Cuatro? Una, tres, ¿tres?
¡Diez! ¡Doce! ¡Doce, chupa! ¿Cuánto tiene?
Responde. Pero no así vos, no te
quedas. Dale, cabón.
¿De qué colores son las rayitas del logo de Instagram? 5, 4,
marrón, rojo y... No puedo abrir los ojos. No puedo abrir. No, para.
Lo que sucede es un cuestionario y si no contesta bien, le mete un huevazo en la cara, ¿no? Es uno de los videos más vistos en Uruguay hoy día, ¿no?
Tiene miles de visitas.
Sí. ¿Y está en contacto Graciela Bianchi, los legisladores, con estas realidades?
¿Y cómo vamos a estar en contacto? A mí me pegaron de todos lados, con nivel y sin nivel, porque además cómo se puede estar en las redes sin identificarse. Cuando yo dije que si seguíamos así, estábamos generando idiotas informáticos. Y ahora lo dijo Humberto Eco. Humberto Eco dijo que estamos generando imbéciles e idiotas. Y lo dijo hace tiempo. Si uno googlea Humberto Eco, ya empezó con la televisión. Porque esto no es solamente para las clases más desposeídas. Nosotros le estamos bloqueando a los chiquilines. Hay dos cosas que le estamos haciendo un daño muy grande. Le estamos haciendo desaparecer la niñez, que eso es fundamental, porque están decodificando el mundo adulto fuera del momento cuando lo tienen que decodificar, cognitivamente, emocionalmente, sin referentes, porque los padres no están, tengan plata o no tengan plata, que millonarios tampoco están. Lo que dice Pilar Sordo, que a todos nos gusta y es cierto, dice, ya la gente no es que no almuerza junto, no cena, cada uno está encerrado metido en su celular. Ahora justamente me mandaron otro video del programa Desconectados en Europa, 9 horas por lo menos por día en la Comunidad Europea, los niños tienen que estar desconectados hasta los 18 años. Eso por un lado. Y por otro lado, les estamos sacando la capacidad crítica, porque el problema es que hay cosas que se pueden utilizar en determinada edad. Yo lo ponía como ejemplo y me decían, sí, a mí no me dejaban. ¿A vos te dejaban usar calculadoras en la escuela? No. Bueno, esto es igual. Yo no lo dije por atacar el plan Ceibal. Yo dije porque está mal implementado. Y sigo insistiendo que está mal implementado. Lo único que tuve que tener es paciencia para esperar que saliera la investigación de la Universidad Católica, 183 páginas, una investigación muy seria. Yo decía que había un 34% de máquinas operativas, y la investigación de la Universidad Católica probó que promedio nacional, está el 24% activas y además la falta de impacto o el impacto contrario, ¿no? A lo que uno busca, que es que los chiquilines no se aíslen, que estén en trabajo colaborativo, que además razonen, que además piensen, que no se les dé todo elaborado, porque nosotros podemos usar computadoras, pero ya tenemos una formación cultural. Yo no sé si me meto en líos, porque no sé de quién es la radio, pero el otro día gráficamente dije, y yo con un Google, googleando puedo googlear Humberto Eco, precisamente, o Paco Casal. Entonces, cuando uno ve a estos chicos así, vos decís, bueno, la cosa es complicada, porque ahora... es funcional a un sistema capitalista que libera mano de obra. Sin duda que acá no sé si se usó como estrategia. Yo pienso que acá fue más un negocio de Brezhnev y de otra gente que ya lo estamos investigando, vinculado al poder, porque acá hay mucha corrupción, aunque parece que no, pero es cuestión de ponerse a investigar. Y lo dije antes de tener fueros, ¿eh? Pero creo que en los países centrales, yo creo que para Negroponte fue parte de la estrategia, de una estrategia. O sea, Negroponte, por decir un nombre, pero son corporaciones. Porque ¿cómo hacemos con la gente que queda que se libera mano de obra? Está pasando en los países desarrollados. Es decir, más que en los nuestros todavía. Entonces, ellos lo que pasa es que tienen grandes bolsas de plata a la cual recurren cuando la cosa se pone fea. Pero esos son los países centrales, porque yo no llamo más imperialismo, porque imperialismo significa que haya alguien que quiere ser imperio y alguien que enfrente.
Estamos hablando de una conspiración Negroponte, Brezhnev.
No, pobre. No, diga lo que yo no digo.
No,
pero es conspiración. Brezhnev siempre estuvo vinculado a los negocios de la informática. ¿Tá? No me hagan hablar más porque todavía no quiero mostrar todas las cartas. Yo soy escribana y fui presidenta de la caja y nosotros hicimos una importación de máquinas hace muchísimos años. Cuando era... Bueno, no importa. Ya se va a saber cuando yo considere que se tenga que saber y cuando pueda tener todos los elementos. Pero digo, a ver, yo estuve cuando en el CODICEN, yo era secretaria administrativa, yo traba sala, no pasó el plan Ceibal por las autoridades educativas, no pasó, pero no pasó ni la contratación, era directamente, dependía de presidencia el programa.
Parte de la jopiada significaba... evitar que los sindicatos trancaran el plan Ceibal.
No, eso no, porque además los sindicatos, ya le digo, para eso no lo hubieran trancado, si no tenían fuerza. Después de la reforma de Rama, de la lucha contra la reforma de Rama, yo se los dije, y está en mi carta de renuncia, la voy a buscar y la voy a volver a publicar. Van a reventar los sindicatos estudiantiles, se los dije a mis compañeros, a los 33 que estaban conmigo en la asamblea, y los reventaron. Lo que no hay son gremios estudiantiles, que es lo peligroso, además, porque son los más... sanos, los más los menos ambiciosos, los que no luchan por el poder.
Pero hubo en los 90
y cómo se hicieron bolsa. ¿Quieren que les dé una cosa muy puntual? Tres directoras que teníamos los bachilleratos ocupados, éramos Frente Amplista las tres, ¿no? Y pedimos una entrevista con Vázquez, que ya había hecho renunciar a Sereñi. Él era en aquel momento, obvio que todavía no era el presidente, ya había sido intendente. No pasamos de la secretaria. Y le pedimos una entrevista al general River Sedeña. El general River Sedeña nos atendió amablemente. Y le pedimos, por favor, que el poder que le quedaba lo usara para desarticular ese conflicto que había dejado como rehenes a los estudiantes. Y con mucha bonomía, como hacía él las cosas, habló con algunos dirigentes y se destrabó en parte, pero se destrabó tarde. Hicieron... como la verdad es que hicieron los gremios estudiantiles. Fue muy difícil, no pudimos, incluso directores que nos interesamos en recomponerlo, no pudimos, quedaron muy mal todos los chiquilines.
Bianchi, un tema del día. Usted acompañaba la postura del Partido Nacional de seguir participando de las negociaciones del TISA.
Bueno, sí, yo considero que sí, porque nosotros nos hemos puesto a estudiar. Y además hemos tenido, nosotros tenemos un grupo técnico, no payamos, porque yo no hablo de lo que no sé. Y hemos recibido ya asesoramiento técnico. Lo que hay que hacer es participar, lo cual no quiere decir que haya que firmar. No podemos estar al margen, están todos los países desarrollados. O sea, ahora, si me dicen si las grandes corporaciones y los países centrales van a salir más favorecidos que nosotros, vuelvo hace 5 minutos, 2 minutos atrás, si el imperialismo sigue existiendo. Ahora, lo que no se puede hacer como Estado soberano es no participar.
Ah, pero si ya tiene la creencia de que
No, porque hay alianzas que pueden operar, hay alianzas que pueden operar, porque yo creo que...
Porque van a salir más favorecidos, incluye eso desfavoreciendo a
yo creo que
a no los
que,
no imperialistas.
No es más, no hay más blancos y negros, ya dije que la palabra no la usaba más, porque en realidad la globalización determinó con el imperialismo, porque los dominados están trabajando en función de los países centrales, convencidos además que es lo que tienen que hacer. No te hay que tener etiquetas ni la década de 60 ya pasó.
¿Y cómo convive esa visión si iba a decir sesentista, pero usted dice no. La década del 60 ya pasó.
Sí.
Con un Lacalle Pou que dice que la ideología es la gestión.
Yo pienso lo mismo. En este momento para mí la ideología es la gestión, porque las otras cayeron todas. El que levante la mano, que levante la mano por Corea del Norte, es lo que va quedando. Uh-huh. Miren que a mí me duele, me duele profundamente, porque fueron 40 y pico de años.
¿No es un gobierno socialdemócrata este?
Por momentos sí, por momentos creo que sí es lo más parecido, pero no es la socialdemocracia típica, pero es lo más parecido, es lo más parecido. Lo que no es socialdemócrata, sobre todo, no es un Estado social del derecho.
Y Bianchi es socialdemócrata también.
No, Bianchi está tratando de pensar con gente que es mucho más inteligente que yo, y como soy profesora de historia, dándole tiempo a que las cosas se decanten, a ver cómo salimos de este sistema capitalista que está matando gente todos los días. Y es literal, y no me refiero solo al tema de los refugiados, si sabemos cuánto, ya hemos perdido la cuenta cuántos niños han muerto de hambre todo el tiempo que nosotros estuvimos acá. Yo ese sistema no lo quiero. Ahora, que en este momento hay que saber gestionar, sí, y sobre todo en los países que se han quedado sin recursos otra vez y que tenemos que administrar la miseria.
¿Pero Bianchi apunta a ir al socialismo?
No, en este momento no, porque el socialismo, ¿qué es en este momento?
Por eso pregunto.
No.
Pero si quiere salir del sistema capitalista.
Sí, pero ¿por qué la opción es el socialismo?
¿Y cuál es la alternativa?
No lo sé, pero yo soy lo suficientemente...
No. Bueno, vamos con los mensajes.
No, por favor, yo soy mucho...
Nace una corriente.
No, lo vengo diciendo hace tiempo y me han dicho en la cámara mi compañero Gonzalo Mujica, que es de la C-609, o era, porque creo que se fue.
O sea que, mira, fracaso.
¿Por qué no se va a la Unidad Popular? Digo, porque tampoco me sirve el cómo. Entonces yo creo que hay que ver cómo se decanta esta situación. O la caída de la Unión Soviética no significó nada.
Pero
y la caída de Cuba no significó nada.
La gente elige autoridades para que la situación no se decanta, sino para que sean los que lideren la situación y la pongan en un lugar.
Yo lidero, en la oposición en la oposición lidero. Si ustedes ven las versiones taquigráficas, los audios y todo lo demás, yo lidero, Yo me pongo al frente. Yo no estoy de acuerdo que el frente sea oficialismo y oposición. A mí me votaron para hacer oposición.
Bien.
Lo que sí hay es que hacer una oposición responsable. ¿Cómo voy a tener la respuesta yo?
Fracasó la tercera vía, ahora viene la Bianchi. Sí, vuelvo a los mensajes, buenos y malos, ¿no? Porque evidentemente Graciela Bianchi es una persona que genera rechazo en mucha gente.
Por supuesto, me parece bárbaro. Debe ser horrible que el día de tu entierro hablen todo el mundo bien de vos, ¿no?
Graciela Bianchi, hablando de voltereta política, qué generoso ese país, Marcelo.
Yo no digo voltereta.
Otro venía, quien habla de volteretas. Mujer y gritona, esta mañana, acá pueden cerrar un comentario misógino, mujer y gritona, ¿no? Una de las causas del feminismo fue la cuota política. Usted tuvo la oportunidad de ir al Senado y se bajó, ¿no?
Yo nunca estuve de acuerdo con la cuota, no estoy de acuerdo con la cuota y no entré por la cuota. Ajá. Porque Luis Lacalle Pou, después de las internas, que es cuando hizo las listas, yo había llegado a un arreglo con él, que yo a mí no me interesaba ir al Parlamento, que a mí me interesaba la presidencia del CODICEN. Y Luis me dijo, ¿y si perdemos? Te necesito en el Parlamento. Y a mí me da lo mismo ser senadora o diputada. Es decir, mi ámbito es la Cámara de Diputados.
Graciela Bianchi, ¿conserva la monografía de Aparicio?
La tengo, 640 páginas con una letera 32, perdonen la propaganda, que la hice con Pibel de Voto.
Siempre muy clara, acá le agrega el mismo mensaje. Yo trabajé con ella como directora y era siempre igual y trataba de ser justa. Lo leo, ¿no?
Dale.
Usted se lo toma. ¿Quién es esta vieja chillona? De ruleros debe estar.
Pero, ¿por qué se pone...? ¿Ustedes me escucharon chillar?
Capaz que tiene la voz aguda.
Ruleros no me los pongo nunca tampoco.
Estoy viendo a Pablo da Silveira en el acto de homenaje a Milton Friedman, padre del neoliberalismo. ¿Usted estuvo ahí también, profesora?
No estuve, pero podía haber estado porque uno de los alumnos es Astori y todo su corte, y además Dilma Rousseff, que era la líder, igual que Lula, puso a un Chicago Boy como ministro del señor Tijeras. Así que vieron cómo hay que ver cómo va la cosa.
Está todo entreverado, como las dirías de los cambalaches.
Pero a ver, en la historia de la humanidad, desde el 89 para acá, que fue cuando cayó en realidad el muro, la Unión Soviética en el 91 y ahora Cuba y todo lo demás, en la historia de la humanidad no es nada. Uh-huh. Eso, por eso hay que esperar que se decanten las cosas. Lo que hay que hacer es quedar balconeando la situación.
Nadie sabe nada salvo ella. Yo dije, no. yo hice, buena forma de hacer política. Un poco de eso, usted tiene ese defecto casi
probablemente
de tiresias,
porque,
¿no?
No, lo que pasa,
la vio antes de Humberto Eco, la vio antes de...
No, la vi antes que Humberto Eco. Yo aprendí de Humberto Eco.
Bueno, no. Pero usted siempre está anunciando, ¿no? Yo les dije que esto iba a fracasar.
Bueno, porque estudié a Mussolini.
Es una incomprendida, Graciela Bianchi.
No me tergiversen. Si saben que yo no.
Es el ágora.
No, yo estudié toda mi vida. Si yo... A ver, ¿lo vi yo? No, lo vio la historia, el que quiso estudiar. Perón, lo estamos sufriendo todavía ahora. No, que voy a lo ver, pero
hay que leer más libros de historia. Esa es
leer en general, sí. Porque Humberto Eco no es profesor de historia, por decir algo.
Pero que la historia se repite. Pero,
bueno, tiene leyes generales, no es una ciencia. Uh-huh. Pero, a ver, no, yo, ¿qué quieren que hable? ¿En tercera persona? A mí no me gusta, yo me gusta hacerme responsable de lo que hice bien.
Pero ahí hablaría de, no, porque la señora Bianchi, la doctora Bianchi dijo.
Bueno, a ver, ¿qué quieren que diga?
Es el Toto da Silveira de la política.
Bueno, no sé, díganme lo que quieran. A mí personalmente, ninguna persona que me agreda me hace daño.
Bien. Voy con otro. Graciela, una genia demasiado grande para este Uruguay de hoy.
Es un disparate eso.
Un país de ignorantes es fácil de dominar. Esa es la estrategia. Precisamos muchas Gracielas para la educación.
Viene el tema de enseñanza en el entrevismo de los yanquis mal, dice alguien por acá.
Muchachos, esta señora cree que Cuquito va a derogar el capitalismo. Está muy pirada.
Pero yo no dije eso.
Ah, yo entendí eso.
No.
La calle
no.
Pau quiere ir hacia el socialismo.
No. Ah, bueno.
Ah, bajá el titular de espectador.com.
Si distorsionan lo que yo dije. No. Yo dije que el sistema capitalista es lo que tenemos. Tenemos que ver cómo lo piloteamos lo mejor posible para tratar de evitar que sea tan salvaje como es.
Y en algún momento dijo ir hacia otro sistema.
Sí, claro. Superarlo, que quiero ir a otro sistema. Sin ninguna duda. Bueno, no, eso lo dijeron ustedes. Yo tengo 61 años. No me va a dar el tiempo para hacer mucho más. Gracias que pueda hacer algo más por la
educación. Yo escuché al lado mío, la calle Pau parece Gargano. No sé. En esta entrevista. ¿No? A mí me pareció escuchar.
Graciela... Nos llevamos muy bien con Luis, muy
Graciela
bien.
Graciela Bianchi, gracias por estos minutos de Zona Tremenda.
Gracias a ustedes.